Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Casi que en el final del año, de nuestro periodo, quisiera, antes que nada, no olvidarme de mandarle un saludo a nuestra querida compañera María Pía Mascari, nuestra corresponsal en Hungría, que el programa pasado, junto con Mariana González, salió ella dando el último informe del año. Así que no quería dejar de saludarla. Estamos hoy...
beso desde acá.
Exactamente. Un saludo desde acá. Estaba leyendo, le voy a tocar un poco el corazón, voy a jugar un poco con la nostalgia. No, con esto no quiero decir nada más que eso, que somos personas nostalgiosas, que la década de los 80 y los 90 también nos representan en algún punto, y que el año 87, 88, el fin del verano, o el comienzo, ahí el fin del año del 87 y hasta marzo del 88, ocurrió un evento sin precedentes. Y es que un barco que venía de un anclaje que tuvo allá en Australia y pasó por Singapur, venía siendo corrido por la DEA y por la Marina brasileña y tuvo que empezar a descartar un montón de latas, que eran latas de Thai, las latas de Tailandia, lo que desembocó en toda la costa brasileña, Río Janeiro, en San Pablo, las playas que tiene ahí y bueno, una de las playas que tiene San Pablo, Río Grande do Sul, y un poquito de Rocha, tuvieron el verano de la lata, como se llamó, que yo no tuve más conocimiento que esta historia, ¿verdad? Pero que marcó un hito, un comienzo, ¿no? El faso de la latita se convirtió en un mito de aquel regalo, ¿verdad? Que ese barco, creo que se llamaba el Star no sé cuánto, bueno, por ahí debo tener el nombre. Bueno, generó una situación peculiar, ¿verdad? La gente andaba merguleando, los surfistas andaban merguleando para procurar el faso de la lata. Desde ahí en adelante, los años 90, las razzias, como dice el cuarteto Ricacosa, que tenían que tragarse ¿cómo se llama? La piedra y quedarse mutando para que no se lo llevara la NACA, ¿verdad? Cuando venía ahí la pesquisa de la policía, en aquellos tiempos de ilegalidad de la marihuana, y cómo el devenir del siglo XXI, bueno, nos desembocó en esta nueva posibilidad de libertad, vamos a llamarlo así, o de consumo, y de desarrollo de cierta cultura también, bueno, del consumo de la marihuana, que hoy es tan habitual, ¿verdad?, que uno camina por las calles de Montevideo y puede sentir la mariciña, dijeran los brazucas. ¿Qué me dice, profesor, del faso de la lata y de todo lo demás?
Me acuerdo perfectamente del porro de la lata, le decíamos. No sé si no fue un mito urbano. Yo tuve oportunidad de consumir algo que me dijeron que era el porro de la lata y sus efectos eran, no sé si por efecto de la... de que no creía que era esa, el porro de la lata y
la sugestión, digamos. Tiene efecto placebo. Dicen que tenía más THC del común, ¿eh?
Eso es lo que la palabra que estaba buscando precisamente, y por eso digo, no sé si era eso o que efecto tenía un pegue superlativo. Sería por la sugestión, sería porque era efectivamente, uno nunca sabrá, porque yo la lata nunca la vi. Dice, mira, este es el porro de la lata, y en efecto tenía un pegue superlativo. Y tenía, ¿no? Viste que el progreso, yo creo que esto del consumo legal es un progreso evidente, pero siempre el progreso tiene sus elementos negativos, ¿no? Porque había todo una épica, ¿no? De fumar porro cuando era ilegal, ¿no? Y eso se ha perdido, ¿no? Me acuerdo que Vice contaba eso, ¿no? Cómo de algún modo todo ese proceso de procurar Era toda una aventura, donde uno se sentía una especie de buen muchacho, digamos. Éramos los buenos muchachos que buscábamos aquella posibilidad de transgredir y disfrutar, porque en definitiva también disfrutaba un disfrute, ¿no? Pero bueno, bienvenido al progreso, más allá de sus contradicciones.
Así que con esta introducción y esta historia del Faso de la Latita, así me la contó un gran amigo de la adolescencia, nos vamos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana. ¿Le parece, profesor?
Vamos arriba.
Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora y profesora de Facultad de Ciencias Sociales, Clara Musto. ¿Cómo te va, Clara? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, estimados? Es un gusto.
Un gusto para nosotros, Clara.
Muchas
Bueno,
gracias por la
Clara,
invitación.
seguramente esto que veníamos charlando con el profesor, que tiene un poco de temática en tu campo de investigación, te involucra y te llama a contarnos un montón de cosas que ya investigas. Pero antes, a nosotros nos gustaría conocer, es decir, cómo Clara se convirtió en investigadora, cómo hizo una licenciatura en sociología y cómo luego se proyectó en esa enorme posibilidad que significa hacer un doctorado. ¿Por dónde arrancaste, Clara? Contanos.
bueno, cómo no. En posiblemente empecé como militante social. En mis últimos años del liceo y ya enseguida que empecé facultad, me integré a un grupo social que se llamaba Proderechos, que en aquel momento militaba por varios temáticas, por la anulación de la ley de caducidad, cerca de las elecciones del 2005, por la regulación del aborto, por los derechos vinculados a la diversidad sexual, y entre ellos por la regulación del cannabis. Y ahí era interesante porque existía ese debate dentro del movimiento social de si la apuesta debía ser por una nueva ley de drogas o por la marihuana exclusivamente, por el cannabis exclusivamente. De hecho, en la organización donde yo militaba en particular, teníamos una visión que apuntaba mucho más a la ley de drogas que a la regulación del cannabis, porque entendíamos que si se desenganchaba el cannabis iba a ser mucho más fácil que aumentara la punitividad del resto de las sustancias. Pero fue una discusión que políticamente perdimos, digamos, en aquel momento, y entonces la apuesta fue exclusivamente por el cannabis. Y así transcurrí, digamos, los años de facultad. Estuvimos involucrados en las marchas, primero empezaron en el Molino de Pérez, luego simbólicamente se trasladaron hacia la Plaza de Libertad y al final hacia el Palacio Legislativo. Tuvimos éxitos con alguna de las causas, digamos, o de las tareas que nos encomendamos. Se aprobó luego de que Tabaré Vázquez hubiera vetado la primera ley de salud sexual y reproductiva, luego en el gobierno de Mujica. Se aprobó la regulación del aborto, se aprobó el matrimonio igualitario y las organizaciones sociales pensábamos que, bueno, que la tercera ley por la que había que ir era por el cannabis. Y ahí se fue generando todo un debate político que fue escalando, que se revolucionó una vez que el gobierno y en particular el Pepe Mujica junto a Huidobro, toma la iniciativa con la ley de cannabis y paralelamente continuaba con mi licenciatura en sociología. Me vinculé, me interesaron los temas de criminología, de delito. Tuve un profesor que me marcó mucho de criminología, Nicolás Trachtenberg, que me invitó a trabajar con él y empecé a trabajar con él como en mis últimos años de la carrera. Y así también un poco viendo la necesidad o el interés de generar conocimiento científico por un tema que el mundo adulto solía no tenerlo demasiado en cuenta o no tratarlo como un tema digno de conocimiento científico, digamos, ¿no? Había pocos referentes, ustedes nombraron a uno, a Rafael Weiss, era de las pocas personas adentro de facultad que hablaba un poco de este tema desde un lugar de crítica social, digamos, tuvo algunas investigaciones interesantes, creo que a fines de la década del 80 él publica un libro que se llamó Drogas y Prensa o Drogas y Opinión Pública, donde hacía un análisis de cómo la prensa daba tratamiento a la temática de drogas, pero había pocos referentes de los cuales aprender y con los cuales trabajar. Lo que fue generando también como, bueno, la necesidad de meterse desde un lugar un poco más académico y de acompañar con generación de conocimiento. Organizamos por el 2000 un debate nacional sobre drogas y un aporte universitario al debate nacional sobre drogas, donde reunimos a varias personas de diferentes campos, de economía, de biología, de sociología, de química, y realmente fue un trabajo como de acupuntura de intentar interesar a las personas de que este era un tema importante, que era un tema importante para las generaciones más nuevas, si bien el uso de drogas siempre existió, desde que existen los celulares, los mercados de drogas se transformaron profundamente, es una realidad mucho más naturalizada que antes, ustedes un poco lo mencionaban. Y bueno, como en esa trayectoria me surgió la oportunidad de profundizar en criminología y hacer un doctorado en Inglaterra y en Holanda, y ahí decido que el tema de mi doctorado sería la regulación del cannabis en Uruguay.
Clara, ¿te sentís un poco como hija de este escenario? Tú relatabas recién, ¿no? Todo un momento de nuevos derechos, nombraste así que te involucraste con varios movimientos que de alguna manera también lograron, así como la regulación de la marihuana, se logró regular la posibilidad del aborto, en fin, y así el tema de la diversidad sexual, el casamiento entre personas del mismo sexo. ¿De alguna manera sentís que hay una relación dialéctica entre tu desarrollo académico, tus preocupaciones, tu curiosidad y esa pasión por habitar ese lugar de militante y un escenario que fue proclive a ese proceso?
Y yo creo que sí, digamos, en algún punto creo que es una tradición bastante latinoamericana pensar que la generación de conocimiento científico puede y debe tener un rol en la transformación social, digamos. Y que digamos que ser que no necesariamente va contra de la calidad o la rigurosidad científica, poder tener interés en los asuntos sociales y políticos del país. Incluso al contrario, un buen científico es quien se preocupa y se involucra. Entonces yo creo que sí, que generó sinergias, para, por ejemplo, conocer el proceso desde adentro y conocer lo que pasó antes de que los temas rompieran, digamos, o estuvieran bajo la lupa o bajo la luz de los medios de comunicación y poder conocer un poco ese proceso desde antes. Me dio ventajas como académica y yo creo que también el haber estudiado mucho el tema, el haber leído, el haber conversado con personas de diferentes lugares, orígenes y situaciones respecto al tema, también me han hecho mejor militante en alguna medida.
Y con respecto al doctorado, ¿querés empezar a contarnos, antes de pasar al segundo bloque, empezar a contarnos cómo es que se te ocurre esta idea de analizar un proceso legal que tenía consecuencias sociales, ¿no? Profundas consecuencias sociales.
Sí, ya te digo, un poco una de las motivaciones era poder poner, dejar registro de un proceso que había sido muy rico, muy profundo, muy complejo, y poder dar cuenta de ese proceso, no solo en Uruguay, sino también hacia el mundo. Y de repente ahí intentar también aportar desde el lugar que toca, que bueno, que la historia no siempre fuera apropiada por alguna otra persona, digamos, en el extranjero, que viniera a relatar y hacer un producto en inglés sobre qué había pasado en Uruguay, y bueno, poder también dejar un relato propio de qué es lo que había pasado, elaborado desde acá, con interlocutores internacionales, digamos, que creo que a veces eso en Uruguay nos pasa un poco de que siempre tiene que venir alguien de afuera a contarnos cómo fueron las cosas, digamos, ¿no? Y en particular, como les decía en este tema, que bueno, yo siempre sentí mucho de que es un tema que también un poco pasó, y ahí voy a continuar el paralelismo con el proceso político. Es un tema que siempre fue huérfano en el sentido generacional, ¿no? Y así como las organizaciones sociales en su momento se gestaron porque el sistema de partidos políticos no consideraba ninguno de estos temas como digno, digamos, ¿no? De ser tomado. Ahora las cosas han cambiado mucho, pero en aquellos momentos, si uno quería disputar el sentido de la palabra derechos humanos, era casi un traidor, digamos, ¿no? En aquel momento hablar de derechos humanos era casi que exclusivamente hablar de la dictadura, de los presos políticos, y en particular de los presos vinculados a la militancia política. Diego Sempol tiene un libro muy interesante, muy, muy importante, que se llama De los baños a la calle, y donde él documenta también muy bien ese problema de cómo el resto de las víctimas, los gays, los consumidores de cannabis o de drogas, bueno, en las mujeres también, cómo sufrieron persecución política, fueron víctimas del terrorismo de Estado, y nunca no eran la víctima ideal, digamos, ¿no? La víctima ideal era el militante, en general el militante varón, ¿no? Que bueno, que hizo por ciertos sacrificios en favor de la democracia. Y siempre estos temas, digamos, fueron un poco vistos así. Y posiblemente esto, ¿no? No eran tomados por el espectro político, que siempre estaba muy ocupado en otros temas más importantes. Y con esto fue un poco, era, yo sentía que era un poco lo mismo, digamos, nos costaba encontrar referentes que quisieran estudiarlos, que quisieran darle una impronta, jerarquizarlos adentro de la academia, dentro de la sociedad, dentro de la universidad. Entonces, todo eso fueron motivaciones para mí, para decidir embarcarme en eso. O sea, como por un lado aprovechar una oportunidad única que tenía yo, que había sido vivir ese proceso desde muy adentro, desde bastante antes de que Mujica saliera, ¿no? De aquella memorable conferencia de prensa, donde se presenta la estrategia por la vida y la convivencia, y el gobierno presenta su intención de generar un monopolio estatal de la venta de marihuana. Y bueno, aprovechar como esa posición estratégica, tenía la experiencia, tenía las herramientas científicas, digamos, metodológicas, y aprovechar una oportunidad personal de tener la experiencia de educarme, o sea, de formarme en criminología, que en Uruguay tampoco estaba esa posibilidad, sigue sin estarla, de hecho, y tener la oportunidad de vivir unos años afuera del país. Y entonces, bueno, obtuve una beca de estudios y allí me embarqué.
Me parece interesante esto que colocás, sobre todo este juicio de traidor, aquel que, digamos, no absolutiza el tema de derechos humanos vinculado a la violencia política. Porque de alguna forma eso también parecería estar quitando un velo sobre el hecho de que la única violencia que ejerce el Estado no es la violencia política y que los derechos humanos también son violados en democracia cotidianamente, ¿no? Por fuera de lo que puede ser la violencia política, puede incluso seguirse ejerciendo también en democracia.
Sí, de hecho, digamos, por ejemplo, cuando uno analiza la ley de urgente consideración, uno de los artículos que desde mi parecer genera de las mayores distorsiones hacia la política criminal, estuvo apoyado por todos los partidos políticos, por el Frente Amplio y por los partidos de gobierno, que es aumentar las penas mínimas de todos los delitos de drogas a 2 años y por lo tanto volverlos inescarcelables. Y sin querer mezclar o poner todo en en una misma bolsa, digamos, hay situaciones acuciantes de violaciones de los derechos humanos sistemáticas que continúan adentro de las prisiones hoy en día. Y los delitos de drogas son la razón por la cual las mujeres en privación de libertad han aumentado mucha mayor proporción que los varones en los últimos años. Y cuando uno observa quiénes son los que terminan presos y las que terminan presos por este tipo de delitos, son personas en general que no tienen los recursos para pagar un abogado privado, personas que vienen de situaciones muy vulnerables socioeconómicamente. No son las únicas que se involucran en este tipo de delitos, ¿no? Los delitos de drogas son transversales a la sociedad y justamente si existe la economía de las drogas es porque hay intereses muy poderosos, y es una economía que financia a muchos poderes, pero los que terminan presos son algunas personas, en general las más vulnerables. Entonces, creo que es un tema que nos debe seguir interpelando al día de hoy. Y que no es fácil trazar líneas claras ideológicas entre la derecha y la izquierda en relación a este tema, si bien es verdad que en su momento a la regulación del cannabis estuvo acompañada por el Frente Amplio, aunque también integrantes del Partido Colorado acompañaron el tema, también el hoy actual presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, también era una persona que se posicionaba a favor. En general, la política de drogas y cuál debe ser la política criminal en torno a las drogas sigue siendo un tema en abierta disputa de política, digamos.
Y que sin duda es un tema extremadamente político. Y si pensamos que la guerra contra las drogas justifica la intervención de Estados Unidos en cuestiones internas de los países, ¿no? Mucho puede llegar a pensar de que el papel de la DEA hoy es similar al papel de la CIA en el pasado.
Sí, y en general es un elemento, yo esto lo digo siempre, es un elemento muy importante para entender la importancia que las Fuerzas Armadas continúan teniendo en la política latinoamericana al día de hoy. Las policías y las Fuerzas Armadas, uno de sus fuentes de legitimidad simbólica, moral y económica es la guerra contra las drogas, lo sigue siendo. Entonces es imposible hacer una lectura de la política actual hoy en América Latina sin tener en cuenta ese factor.
Clara, te pedimos que eligieras un par de canciones para compartir con la audiencia y queremos saber por cuál vamos a empezar.
Y bueno, yo diría que empecemos arriba. Así que voy a ir por el
Con falta de
tema.
vitamina C.
Exactamente.
Usted, profesor,
Exactamente.
¿cómo está de vitamina C? ¿Come frutilla, come kiwi, come naranja? Sí, me imagino que lleva una
Como
dieta balanceada.
de todo, sí.
Así que vamos a escuchar a este grupo, Can. Vitamin C o algo. Bueno, con mi inglés precario traté de
Algo así.
comprender que le tenía algunos problemas a vitamina C. Y entonces, bueno, lo mandamos al médico y nos vamos a escuchar la música y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Stay at the corner. She is a living in the out of a tune. The corner, she is a living in and out of a tune.